En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Una semana más comenzamos la emisión de nuestro programa informativo Queremos Saber. Y bueno, y hoy tenemos la suerte y el privilegio de tener con nosotros a los que forman parte del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huelva. Saludamos antes que nada a Pilar Marín. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Presidenta. Y por supuesto al portavoz Jaime Pérez. ¿Qué tal?
Hola, Menchu, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, iniciamos, ¿verdad?, esta semana, pero no nos olvidemos que bueno, aquí vamos, ya parece mentira, se nos ha ido ya enero, hoy estamos en este último día del mes de enero, y a vosotros, bueno, os ha dado tiempo también ya un poco a recapacitar, a hacer balance de cómo ha sido, más o menos, la gestión en temas que preocupan a la ciudadanía, os han trasladado, y vosotros habéis hecho de hilo conductor en la Corporación Municipal en pleno trabajo. Pleno, ¿no? Podemos decir, en esa dinámica.
Exactamente, o sea, nosotros utilizamos el pleno como portavoces de los onubenses, de lo que nos cuentan, de lo que las necesidades que tienen, y luego, bueno, pues hacemos el traslado al pleno, donde intentamos conseguir lo que a esos ciudadanos les preocupa, conseguir que, bueno, que sea para ellos positivo y que podamos aportar ese granito de arena. No siempre lo conseguimos, porque como ya sabemos no tenemos ellos tienen mayoría absoluta y las circunstancias pues son las que son. Entonces, pero bueno, desde nuestra labor de oposición pues hacemos todo lo que podemos para que los ciudadanos pues tengan mejor calidad de vida en la ciudad.
Eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Edición tras edición en esos plenos, hablar de inversiones, de obras, de demandas en general de la ciudadanía onubense. Pero bueno, hablamos también ya de la actualidad, porque bueno, es lo que decimos. Aquí vamos, no llegamos solamente de lunes a viernes, aquí tenemos una semana muy completita, y más cuando, bueno, la situación política también lo demanda. Huelva ha acogido el comité del Ejecutivo Regional del Partido Popular de Andalucía. Hemos tenido aquí al presidente, a Juanma Moreno, y, por supuesto, al líder también de los populares onubenses, Andrés González. Bueno, pues quisiera saber un poco, ¿no?, de qué se habló, qué temas se pusieron sobre la mesa.
Bueno, pues dentro de la preocupación general que existe hoy en día, ¿no?, por asuntos importantes como son la sanidad y la educación, que yo creo que son y la dependencia son los tres grandes caballos de batalla que gestiona la Junta de Andalucía, pues es importante que el presidente de la Junta de Andalucía comparezca en cada una de las provincias. Lo está haciendo, y ayer tocó Huelva. Y tocó Huelva fundamentalmente para contar lo que se está haciendo en sanidad, que se está haciendo mucho con una pandemia. En Huelva capital concretamente se han hecho obras en los dos hospitales de referencia, y obras muy importantes en Juan Ramón Jiménez y en el Infanta Elena, no solo con nuevas UCI de infeccioso, sino también con nuevos servicios. Recordemos, por ejemplo, el servicio de PEST TAC, que es la prueba diagnóstica que se someten los que tienen una situación de un cáncer o un tratamiento de un tumor, para ver el estado en el que se encuentran. Antes tenían que trasladarse directamente a Sevilla, yo lo he vivido en primera persona en el caso de un familiar, ¿no? Esas pruebas supone someterte a una radiación, supone que tienes que ir en un vehículo privado y luego el vehículo debe ser descontaminado, en fin, tiene una serie de protocolos que no vale cualquier taxi o no vale cualquier vehículo privado para hacerlo, ¿no? Y que gracias a Dios pues lo vamos a tener en Huelva muy próximamente. También se han puesto en marcha aceleradores y máquinas de radiodiagnóstico que cedió Amancio Ortega a la sanidad andaluza, y que estaban arrumbados en un cajón sin ponerse en marcha esas máquinas, ¿no?, en un almacén. En definitiva, se han hecho obras no solo en los centros de salud, en los hospitales, también en el ambulatorio Virgen de la Cinta, también se han hecho obras en todos los centros de salud de mejora, pero lo más importante que se ha hecho en los centros de salud, yo creo que es el centro de salud de Isla Chica, que ya tocaba, que como sabéis era un proyecto que llevaba muchísimos años, que la última traba que tuvo fue que se pensó el edificio sin hacer el saneamiento y el alcantarillado, que manda narices, y que eso se ha resuelto, y que prácticamente ya disfrutamos de ese centro al 100%. Y la cosa no para porque vamos a más. Es decir, ahora se va a acometer el centro de salud del Molino de la Vega. Recordemos que el de aquí, por ejemplo, la Hispanidad, es prácticamente nuevo, porque es el del Torrejón, y también hay que hacer obras de mejora, y se están haciendo en el de la Orden. con lo cual, si hacemos el del Molino de la Vega, que se va a hacer también, el del Distrito 3, tendríamos prácticamente equipados todos los distritos sanitarios de Huelva capital con centros de salud de primera división. A esto hay que unir el materno infantil, que como sabes es una grandísima reivindicación. No nos conformamos con cualquier cosa. Sí estamos a favor de que se aprovechen los recursos que existen, pues sabes que se dijo que si iba a ser Blanca Paloma o no, a mí me da igual. Yo lo que digo es que si es inmediato, pues sí, que el peor de los materno infantiles es el que tenemos ahora, que es el que no tenemos, y que necesitamos tener un materno infantil como tienen todas las capitales y todas las provincias andaluzas, excepto Huelva. Hace poco, ya termino porque me extiendo, que me gusta mucho esto, hace poco en Málaga celebraron los 40 años de su materno infantil. Y aquí en Huelva, pues no lo cumplió ni uno, la única que no lo tiene. Entonces, hace falta eso. Y el compromiso de Juanma Moreno y de la Junta de Andalucía es hacerlo. Y no solo eso, también educación, también
independencia, quería llegar, porque bueno, Huelva, la segunda provincia en inversión de toda Andalucía, eso también se puso en valor, pero igual que Jaime nos ha adelantado lo que viene siendo en materia y área de sanidad, tan necesaria, más en estos tiempos de pandemia, también se puso en valor el área de la educación, ¿verdad?
Sí. Yo quería hacer una puntualización en cuanto a sanidad que estamos hablando, que bueno, que la pandemia pues ha marcado mucho, y no solamente a nivel andaluz, ni a nivel provincial, sino a nivel nacional, porque y a nivel europeo, ¿no?
Mundial.
Es mundial, y todos los recursos que tenemos, pues sí es cierto que la Junta de Andalucía está apostando por la sanidad, lógicamente ante esas circunstancias tan características y que nos encontramos que no conocemos, ¿no? Entonces, no tenemos que pensar que la sanidad va mal, es que estamos en una circunstancia donde se nos sobrepasa todo. Decía Juanma Moreno ayer que habían recibido 160.000 llamadas en la sexta ola.
Si no hay nadie que lo gestione.
Eso es una barbaridad. Entonces, no es que funcione mal o bien, que sí es cierto que tenemos detrás esa puntilla que nos están marcando, ¿no? Están diciendo que va muy mal el tema de sanidad, perdona, no. El tema de sanidad va muy bien, se está invirtiendo, se está incrementando el número de médicos dentro de la Seguridad Social y
hay
va
más
muy
contratados
bien.
Incluso que la anterior legislatura,
exactamente,
¿no?
Exactamente, lo que pasa es que, claro,
se nos olvida.
Que se nos olvida y que lo tapa todo lo que es la pandemia, que esto sí que no sobrepasa. Y en cuanto a educación, hombre, más claro que el colegio que tenemos en Pescadería, que ha tardado en dar el paso una barbaridad, la Junta de Andalucía puso la primera piedra, y a mí es que me llamó eso muchísima atención, y a los dos días estaban las máquinas ya funcionando, y ayer mismo pasé yo por allí, y ya tiene una altura considerable. El Instituto Rábida está por dentro, lo están rehabilitando, está precioso, estuvimos dentro el otro día, y está, vamos, un instituto de primera línea, el Alto Conquero, con esa ampliación. También están invirtiendo en los dos temas fundamentales, que es la sanidad y educación, la Junta de Andalucía, y eso lo tenemos claro. Y como dice Juanma Moreno, no estamos diciendo por decir, sino que los datos existen, los datos están ahí y están demostrando que se está trabajando y se está gestionando de otra manera. Es decir, que el cambio está llegando, que el cambio se está produciendo y que lo están haciendo de otra manera, y esa gestión pues va muy bien.
Se va materializando. No nos olvidemos también de la Escuela de Arte León Ortega.
Exacto.
Que también,
claro.
Es una demanda histórica, sí. ¿Verdad? Que poco a poco se ve que se va tomando forma. Sí. Bueno, hablando además de otros temas, pero también importantísimos, es el tema del paro. Andalucía lidera ahora mismo el aumento del empleo en 2021, pero en este trimestre tenemos también que confirmar esa bajada del paro, ¿no? Que esos son datos que reflejan la gestión
del gobierno
andaluz.
Pues comentaba ayer de manera muy gráfica el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que antes en las estadísticas de empleo, pues los andaluces teníamos que mirarnos a la cola de estas estadísticas, porque desgraciadamente éramos los que menos creábamos empleo o los primeros en desempleo, y siempre mirábamos para arriba a otras comunidades con cierto envidia sana, por así decirlo, como era Madrid, como era Cataluña, como era Valencia. Bueno, pues ahora Andalucía está en ese vagón de progreso, ¿no? No está en el vagón de cola, sino que está al principio de las cifras de creación de empleo, y eso yo creo que tiene un motivo fundamental, y es la reducción de las trabas burocráticas. Las administraciones no están para dificultar, las administraciones tienen que estar para facilitar las cosas. En Andalucía se han hecho hasta 3 decretos de racionalización, es decir, de eliminar, de simplificar los procedimientos administrativos. ¿Cuántas veces hemos ido a una administración y nos han pedido los mismos papeles, que tendrán ganas de decir, pero ya los has perdido, porque yo te los he traído antes, hombre, no me vuelvas a pedir otra vez estos papeles. Papeles que en la mayoría de los casos lo tiene la propia administración, pero es otro departamento que está al lado, bueno, pues ya está el del otro y se lo da. Eso con la digitalización, afortunadamente estamos avanzando, y lo que hay que hacer es que esa reducción de trabas burocráticas llegue también a los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Huelva es un ejemplo claro de ineficiencia en ese aspecto, de retraso. Cualquiera que ha ido a intentar meter un papel en el registro, aquello es una obra de ingeniería lo que hay que hacer. Para primero hay que tener mucha paciencia y después armarse de valor para meterse en la página web, esperar a que se te caiga 3 o 4 veces, luego conseguir a que se te meta el documento, luego firmarlo, y sobre todo otra cosa, tener los conocimientos informáticos. Por eso yo creo que hay que facilitarle el camino a la gente, hay que crear procedimientos muy simples para que la gente pueda, pues, en poner en marcha la actividad, que al final una actividad, hasta una obra pequeña, genera empleo, porque es un permiso, es un algo, y siempre está la administración por medio. La administración no tiene que estar por medio, la administración tiene que estar al lado.
Y al servicio, además, ¿verdad?, de la ciudadanía, que ya bastante mal lo está pasando. Nos vamos acercando ya, bueno, pues este pasado miércoles, el 23 de enero, se ponía en marcha el primer pleno del año, y, por supuesto, pues queríamos también repasar con vosotros esos temas que trasladabais también en preguntas. Pero antes de avanzar en eso, sabemos que se puso sobre la mesa la gestión del Club Recreativo de Huelva, aunque vosotros habéis votado a favor de esa propuesta para reconocer y reclamar la deuda que ya tiene el ayuntamiento con el club, pero bueno, seguís pensando que ese es un tema que nos pasa factura a todos,
sí,
los onubenses.
Sí, decíamos, Pilar, ¿verdad?, que es un acuerdo insatisfactorio. ¿Por qué es insatisfactorio? Vamos a ver, lo que se llevaba al pleno era poder recuperar 12 millones de los 20 aportados, pero es que se prometió que se recuperaría todo, se recuperarían los 20. El problema es que hay 8 millones y medio que no vamos a recuperar, que son 8 millones y medio que se han perdido durante estas temporadas de la segunda división, porque desgraciadamente el alcalde ha entrenado y la cosa no ha salido bien, y hemos perdido 1,5 millones con los acuerdos de Eurosamo, de Cristella, con la no celebración del Colombino, con las querellas para arriba y para abajo.
Son irrecuperables.
Y esos ya no son recuperables. Ya lo dijimos y lo avisamos en el pleno. ¿Y nosotros por qué votamos a favor? Pues votamos a favor porque al menos se puede recuperar 12 millones, pero que no piense la gente, se van a recuperar mañana. Se van a recuperar si el Recre vuelve a la Liga de Fútbol Profesional. Y para eso no hace falta volverse loco, ni echar al entrenador a la primera de cambio, que aquí han pasado en los últimos 6 años, creo que del orden de 12 entrenadores. Es decir, tranquilo, tranquilo, que las cosas se tienen que hacer con gente que sabe, con profesionales. Los políticos no sabemos de fútbol, somos aficionados, pero no sabemos de fútbol, y tienen que ser los que saben los que decidan. Y en Huelva hay mucho que sabe de fútbol, es decir, tampoco hay que rasgarse las vestiduras y irse a buscarlo fuera. Y esto no es falso chauvinismo, sino es una realidad. En Huelva hay mucha gente que sabe de deporte, de gestionar deporte. Hay otros clubes que funcionan a las mil maravillas, y yo creo que podemos tomar nota de eso. El Recre es un, nosotros lo sostenemos en el pleno, el Recre es un BIC, es un bien de interés general, no porque lo digamos nosotros, sino porque así está declarado por la propia administración. Y el Recre es una seña de identidad, pero el Recre tiene que dejar de costar tanto dinero a los onubenses. Cuando digo tanto dinero, es que les va a costar dinero a los onubenses. Y parece que los onubenses, aunque no todos, pues están de acuerdo con eso, pero lo que no puede ser es el despilfarro y la pérdida de 8 millones de euros como mínimo, porque claro, se reconocen ahora 11, pero es que el año que viene va a haber que aportar, porque la deuda de Hacienda y Seguridad Social hay que seguir pagando.
Eso continúa el progreso, ¿verdad?, porque son plazos que llegan y hay que fiscalizarlo. Por eso vosotros vais a volver también a solicitar al Club Recreativo de Huelva, SAD, que se incorporen a las cuentas municipales.
Claro, esa es la primera premisa. Los interventores dicen, incorpórese. En el pleno hubo un tema jocoso, y es que Jesús Amador, concejal de Antiguo de Podemos, ahora no escrito, pues pidió que en todo fuese público, hasta en los procesos de selección. Hombre, yo no me veo para concursar de delantero del Recre, ¿sabes? Ni creo que para elegir el entrenador del Recre haya que hacer un concurso. No tenemos que llegar a ese extremo, pero las cuentas del Recreativo sí tienen que estar auditadas por la intervención, precisamente para evitar esas fugas, para evitar esos despilfarros y para que haya un cierto control en las cuentas.
Uh-huh. Bueno, vosotros también llevabais a pleno esas preguntas que me gustaría, aunque sea, reseñarlas, ¿no? Porque son de diferente índole. Una de ellas tenía que ver con las viviendas, otra precisamente con esa reducción de trabas burocráticas y otra, por supuesto, pues las declaraciones polémicas de Alberto Garzón. Comentarme.
Bueno, el tema de la... Nosotros siempre solemos llevar preguntas, mociones sobre barrios de la ciudad y sobre requerimientos. Entonces, donde está el mercado de San Sebastián, pues tenemos todas las zonas de casitas que están de tres plantas, cuatro alrededor, que tienen un problema. Primero de ratas, que aquello es espantoso, pero claro, está totalmente hueco toda la zona donde ellos tienen el césped que da para la avenida de Federico Molina. Entonces temen que cuando empiecen las obras del mercado San Sebastián se les pueda afectar, les pueda afectar a sus edificios, a sus casas, ¿no? Porque ya están viendo grietas y ya están viendo que están preocupados. Y por parte del ayuntamiento pues no había ninguna relación con la asociación de vecinos para contarles por dónde iban las licitaciones y por dónde van todos los estudios que están haciendo del mercado y que les puede o no afectar a ellos, ¿no? En el pleno una de las respuestas fueron que, bueno, que eso estaba totalmente analizado y que no iban a tener problema ninguno, pero ellos tienen el temor que son su casa y están viendo que se están agrietando y que, bueno, que les da miedo que aquello siga adelante. Y bueno, y ayer incluso me encontré yo a la presidenta y por Dios ayudarnos que queremos hablar con el alcalde, digo, no te preocupes que lo organizamos y vamos, ¿no? Que están ellos muy preocupados. Esa sería una de las preguntas que vimos de la Huerta Mena.
Sí, también las famosas declaraciones, desafortunadas declaraciones del ministro Garzón sobre la carne y la exportación de la carne en España, que es verdad que en Huelva nos afecta en tanto que somos uno de los mayores productores de carne de cerdo. No es estabulado, no tenemos aquí una explotación intensiva, más bien en extensivo, es decir, en dehesa, pero todo lo que sea hablar mal de un producto por parte de un ministro que se dedica al consumo es como de aurora boreal, sobre todo porque en España existe una sanidad alimentaria que depende del Ministerio de Agricultura, que se supone que es la que tiene que velar porque los productos cumplan con todos los requisitos sanitarios y cumplen, de hecho, con una calidad excelente. La prueba es que cada vez que se habla de jamón aparece el apellido Huelva al lado, ¿no? Con lo cual eso es un marchamo de calidad. Es una pena que un ministro que no tiene nada que hacer pues se dedique a embarrar y a estropear un sector tan importante y que da tanto empleo en la provincia de Huelva.
¿Y el alcalde se ha posicionado?
Nosotros lo que decíamos que sacamos pecho de la gastronomía, que hemos hecho, y con mucho acierto, congresos gastronómicos aquí en Huelva y que el sector demanda, porque así nos lo han dicho a nosotros, pues una cierta palmadita en la espalda y un refuerzo por parte del alcalde de Huelva, ¿no? El alcalde de Huelva tiene que decir, oiga, por favor, los productos cárnicos que de la provincia de Huelva son de excelente calidad y por favor tenga usted cuidado las declaraciones que hace, que es lo mismo que le ha dicho el ministro y lo mismo que le ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía. Echamos de menos esa declaración del alcalde. Y la otra propuesta era sobre las trabas burocráticas, como hemos dicho, ¿no? Que es que en Huelva hay muchas trabas burocráticas. Pongo un pequeño ejemplo, ¿no? Hay todavía empresarios pendientes de concesiones administrativas. Es decir, se tienen una idea y van al ayuntamiento, la piden y llevan 2 años sin que se les conteste. Y hay algunas, por ejemplo, empresas que han querido instalarse en la zona cercana al puerto para temas médicos y de radiodiagnóstico precisamente, que no han tenido respuesta ninguna, llevan 2 años. En este plazo le han dado tiempo, en el que el ayuntamiento no ha contestado, el ayuntamiento de Huelva, les ha dado tiempo a montar la misma empresa en Córdoba en este plazo. Claro, una empresa que crea 25 empleos, aquí no estamos para dejar pasar ni una de las oportunidades, así que aquí tenemos que cogerlas todas.
Y que también el gobierno municipal tiene que, hacer, ¿no?, su gestión,
bueno,
dar ejemplo.
Te pongo un ejemplo último que nos ha pasado, y es que, ¿sabes que el puerto ha puesto en marcha la ciudad del marisco? Bueno, pues había 30 licencias pendientes, solo se habían tramitado 3, y ahora en el último mes de pronto, cuando lo hemos denunciado, pues han corrido y han dado unas cuantas más. Pero es que para que aquello funcione hace falta la licencia de actividad del ayuntamiento, entonces de nada sirve que aquello esté construido y terminado si el ayuntamiento no se tira para adelante y le da el permiso.
Es que las inversiones son tan necesarias porque crean empleo, que lo que no podemos es poner trabas para que se detengan esas inversiones. Ya, de hecho, incluso la Junta de Andalucía sí que tiene ya establecido la eliminación de trabas para que vengan a invertir a Andalucía. Por lo tanto, el ayuntamiento no se puede quedar nunca por detrás, ¿no?
No, hay que seguir, además, como decimos, empujando entre todos, ¿no? Sí. Para salir de esta situación que tenemos. Y hablando del puerto de Huelva, sí es verdad que, bueno, vosotros o el Partido Popular se ha unido a esa reivindicación de esa plataforma Y Huelva Cuando, y también se pide, ¿no?, saber en qué posición se encuentra el equipo de gobierno hacia esa necesidad de reivindicar las inversiones necesarias, esas infraestructuras que nos darían ese impulso.
Fíjate que ahora el día 4 de marzo va a haber una manifestación por la infraestructura y casi todo el mundo converge en decir lo mismo, y es que si van a llegar las infraestructuras y si estamos más cerca de que lleguen, es precisamente por la pujanza del puerto. El puerto de Huelva, que preside Pilar Miranda, nuestra amiga, como sabes, lo está haciendo de una manera muy importante y muy bien, y esto permite que haya proyectos, por ejemplo, la zona de actividades logísticas, que es la ZAL famosa, ¿no? Esto es, pues, cuando íbamos camino de en Sevilla, cuando pasábamos por el puente Quinto Centenario, veíamos muchos contenedores debajo. Ahora, si pasan, no habrá contenedores y están todos en el puerto de Huelva. Se trata de la manipulación de esos contenedores, de los transportes, de la generación de empleo. El hidrógeno verde, que ha sido noticia estos días, pues también es un proyecto en torno a empresas que se instalan en el puerto. El hub del frío, pues aprovechar la energía para producir frío para el tema de los congeladores. ¿Qué más te digo yo? Pues todo el desarrollo del muelle de Levante. Fíjate que las reivindicaciones, todas estas reivindicaciones las plasma el puerto en unas necesidades, y son necesidades en transporte de ferroviario y en transporte por carretera. En el ferroviario, está claro, necesitamos un tren. Es que fíjate, el tren que va de Huelva a Sevilla es el que lleva a los pasajeros como los lleva, y es el que lleva las mercancías también hasta Sevilla. Claro, si un convoy de mercancía va por delante del de pasajeros, pues tiene que esperarse, y el de mercancía va más lento que el de pasajeros. El puerto de Huelva se ha ofrecido en los últimos 2 años a hacer pues una especie de bypass, de apertura, para que descansen y dejen pasar. Bien, pues todavía no tenemos la autorización de Fomento cuando existe el dinero para que el propio puerto acometa las obras. También ha pedido el tercer carril de la Huelva a Sevilla. Yo te he contado 20 veces ya que cada vez que voy a Sevilla con mis hijos, voy mucho al Betis, te lo cuento, pues los pongo a... Antes eran más chicos y me entretenían más, y para que no me entretenían los ponía contra camiones. Y hasta a llegar a La Palma, ya cuando llegaban por 100 camiones, decían, ¿podemos parar? Digo, ya podéis parar. Pero es el ejemplo de la cantidad de camiones que va por esa carretera. Pedimos el tercer carril. Pero es que pedimos también la circunvalación de Sevilla. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Sevilla nos comemos los atascos de los sevillanos. Oye, nosotros también tenemos derecho a pasar hacia Málaga y a Córdoba sin atasco. Y todas esas reivindicaciones las hace el puerto de Huelva, y en un documento se llama Plan de Empresa, y está muy bien que el ayuntamiento se sume a esas reivindicaciones o haga suyas esas reivindicaciones. Aquí no hay un problema de protagonismo, hay un problema de necesidad. Y es que necesitamos que lleguen de una vez.
Es que, mira, yo pienso que si tenemos la suerte de tener el puerto de Huelva, que tiene un económicamente está estupendo, una estratégicamente posicionado, y Huelva se puede aprovechar de esa situación, bueno, pues oye, si ellos están pidiendo infraestructura en su plan de empresa, lo que pedíamos nosotros en el Pleno es que el Pleno empuje también para conseguir esa infraestructura, porque no solamente se va a beneficiar el puerto de Huelva, su actividad portuaria, sino también se beneficia la ciudad y los empresarios de nuestra ciudad. Entonces, bueno, vamos a empujar. Salió con una serie de características, porque en vez de empujar nosotros al puerto, la decisión fue, vamos a que el puerto empuja al ayuntamiento, ¿no? Y yo lo dije en el Pleno, digo, no es cuestión de yo te empujo, tú me empujas, es cuestión de que tenemos que estar las instituciones unidas para conseguir que Huelva sea próspera.
El puerto también pide, ¿no?, estar dentro de ese plan general.
Exactamente, y ellos tienen su plan de puerto-ciudad, igual que lo tenemos nosotros, y tienen un plan de empresa con esas inversiones que necesitan. Oye, pues vamos a unirnos a ellos, porque nos vamos a beneficiar también nosotros como ciudad. Y era lo que pedíamos en el Pleno, en esa moción.
Claro, una de las obras de infraestructuras que piden, por ejemplo, es el puente, un nuevo puente hacia La Rábida, un nuevo puente hacia Palo.
Y hablando de puentes, porque nos quedamos sin tiempo y no me gustaría dejarlo ahí en el sobre la mesa sin hablar de ese muelle del Tinto. Sabemos que que, bueno, pues es parte del patrimonio de la ciudad, sabemos que es una seña de identidad, y vosotros afirmáis de que hay un informe que está oculto, que señala las graves deficiencias que tiene en la zona de tierra.
Todo se ha destapado porque se han puesto a vallarlo, y claro, yo he preguntado a la presidenta de la asociación de vecinos, no sabía nada, y hemos ido directamente al ayuntamiento, y en el ayuntamiento nos han dicho que es que hay un informe que habla de peligro de derrumbe. Entonces hemos acudido a la Junta de Andalucía para ver si se lo han comunicado, y no se lo han comunicado. Entonces ese informe tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento tiene la obligación de la rehabilitación y del mantenimiento de ese BIC, es por ley lo que lo tiene que hacer. Y esto no se soluciona solo vallándolo, si es que no se puede alejar a los ciudadanos de un monumento, lo que hay que es mantenerlo. Yo paso por allí con mi perro prácticamente todos los días. Ese monumento, tiene hasta un sillón de estos donde estamos sentados ahora mismo, de escritorio, allí tirado. Pero es que tiene hasta una valla que alguien ha quitado y la ha subido a lo alto del sitio. Es que allí se hacen botellones, que
falta
allí
hay
botellas, claro,
que hay que denunciar.
Hay que mantenerlo.
Nos quedamos sin tiempo, para nosotros un placer seguir hablando con vosotros, Pilar, Jaime.
Gracias.
Ya os emplazamos a otro programa en esta sección. Nosotros os dejamos por hoy, hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.